hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. No solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da para estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Amén. Si es usted de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM. Para que ellos se puedan beneficiar igual que usted, también nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 5 del seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema Apocalipsis capítulo número 12. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios al Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, oh Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra. Amén. Y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Para los que no escucharon el programa anterior, les decimos que tuvimos la introducción del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, en el cual comentamos, entre otras cosas, que uno de los detalles que nos ayudará a ubicarnos para estudiar y entender el Apocalipsis es ser conscientes de la característica del libro, que por ser un libro que hace un recuento de temas que se tratan en otros libros de la Biblia, tenemos que tomar las bases de cada tema en esos libros. Para que tengamos idea de cuán estrecha es la relación del libro del Apocalipsis con el resto de las Sagradas Escrituras, en especial con el Antiguo Testamento, les decimos que de los 39 libros del Antiguo Testamento, escuche bien, de los 39 libros del Antiguo Testamento, 27 son citados en el Apocalipsis. Y de los 404 versículos que componen el libro de Apocalipsis, 276, es decir, más de la mitad, son citas de otros autores de la Biblia. Por lo tanto, la llave para estudiar y entender el libro del Apocalipsis está en el resto de la misma Biblia. Es decir, si queremos entender el Apocalipsis, tenemos que apoyarnos en los otros libros de las Sagradas Escrituras. Explicamos algunas de las razones por las que decidimos empezar el estudio de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis por el capítulo 12 de Apocalipsis. Entre las razones que dimos es que el punto de convergencia, es decir, donde se unen las dos secciones, la sección terrenal y la sección celestial, lo constituye el capítulo número 12 del Apocalipsis, específicamente el versículo 17, donde se describe o se dan tres características directamente del remanente o la iglesia que vivirá en el tiempo del fin. Se ha reconocido acertadamente que este versículo, Apocalipsis 12:17, constituye el foco del libro del Apocalipsis, el presente de la revelación apocalíptica, y esto tiene una proyección muy profunda que quizás no alcanzamos a imaginarnos ahora. Solo recuerden que las profecías son el anuncio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para disputar las almas de sus hijos con Satanás. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito en la Biblia gira en torno de la protección de Dios hacia su pueblo. Lógicamente, si nos situamos en el tiempo del fin, lo más importante para Dios es su remanente del tiempo del fin, que son los que le va a tocar vivir la parte más fuerte de esta batalla cósmica. Por eso en Apocalipsis 1:1 vimos que Dios envió los mensajes de las profecías a sus siervos para que, conociéndolas, se preparen antes que se cumplan. Atender este capítulo o entender este capítulo, capítulo número 12, nos ayudará a entender toda la Biblia, ya que el periodo que comprenden los acontecimientos de este capítulo es tan extenso que abarca todo lo que ha ocurrido en el cielo y en la tierra desde la entrada del pecado en el universo hasta después que venga Jesús. Por lo tal, la enseñanza de este capítulo es una especie de marco o un fondo dentro del cual van encajando las enseñanzas, todos los acontecimientos de la historia de la humanidad, incluyendo la creación y las cosas que aún no han sucedido. Así que si entendemos Apocalipsis 12, se nos va a facilitar ubicarnos para el estudio de cualquier acontecimiento comprendido dentro de ese periodo, ya sea historia o aún sea una profecía. En cuanto a la estructura de la visión de Apocalipsis 12, vimos que el apóstol Juan nos presenta cuatro grandes confrontaciones específicas que han ocurrido durante este prolongado conflicto milenial. Recordemos que para poder estudiar y entender las profecías debemos acostumbrarnos a dar cuatro pasos sencillos que nos ayudarán a analizar el pasaje. El primer paso es que debemos ubicarnos en esas cuatro confrontaciones dentro del capítulo. Y lo hicimos así. La primera confrontación es el ataque del dragón contra el hijo de la mujer. Ese es el verso del 1 al 5. La segunda confrontación es la persecución del dragón contra la mujer, que provoca su huida al desierto. Lo vimos en los versículos de 6, el 6 y del 13 al 16. La tercera confrontación es el enfrentamiento entre el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Eso está en los versículos 7 al 9. La cuarta confrontación es la embestida final del dragón contra el resto de la mujer, el remanente final. Eso lo vimos en el versículo número 17. Bien, esa es la ubicación donde pudimos detectar las cuatro confrontaciones que se narran en el capítulo. El segundo paso es identificar cuál de esos acontecimientos se ha cumplido, es decir, que para nosotros son historia, y cuáles aún son profecías. Después que sabemos eso, damos el tercer paso, que consiste en ordenar en forma cronológica estos cuatro enfrentamientos, empezando con los que se han ido cumpliendo y luego los que faltan por cumplirse. En el caso de esta profecía, los acontecimientos no están ordenados en secuencia en el escrito bíblico, por lo tanto tenemos que ordenarlos y quedarían en la siguiente orden. La primera confrontación que ocurrió fue la gran batalla en el cielo. Eso está en los versículos 7 al 9. La segunda confrontación ocurrió en la tierra y fue la confrontación contra el hijo de la mujer vestida de sol. después que el dragón fue arrojado del cielo a la tierra. Esos son los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 12. La tercera confrontación que se ha cumplido es la persecución del dragón contra la mujer vestida de sol. Ese lo relatan el versículo 6 y el versículo 13 al 16. Versículo 6 y versículo 13 al 16. En la cuarta confrontación fue el ataque final del dragón rebelde contra el resto, lo que queda de la mujer, o sea, el remanente. Ese es el versículo número 17, Apocalipsis 12, 17. Decíamos que los detalles de los versículos 6 y el versículo 13 al 17, o sea, que comprende la segunda y la tercera y cuarta confrontación, se describen más vívidamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, y aporta este capítulo detalles adicionales sobre el ataque del dragón contra la mujer y a su remanente, y de la ayuda divina para protegerla. Bien, el cuarto paso en el estudio de una profecía consiste en estudiar o sustentar la interpretación del significado de los símbolos que utiliza la profecía y su ubicación en el transcurso de la historia. Si ya se cumplió o aún está por cumplirse, o sea, estaría en el futuro, por medio de lo que enseña el resto de la Biblia y por lo que testifican el registro de la historia, podemos ubicarnos. Ese es precisamente el punto en el que quedamos en el programa anterior y que pretendemos desarrollar hoy, con la gracia de Dios. Esperamos que hayan repasado el capítulo 12 de Apocalipsis, como lo recomendamos la semana pasada, y que se hayan familiarizado con él de tal manera que hayan podido diferenciar los acontecimientos de una confrontación y otra.
Hermano Franklin, veo que este seminario se está poniendo cada vez más interesante. Dan ganas que el tiempo se detenga para poder disfrutar así más de estas clases, que son sumamente interesantes e instructivas. Sobre todo porque afianzan nuestra confianza en Dios y en las Sagradas Escrituras. Bien, en base a lo que hemos aprendido, me parece que estamos en el paso de investigar cuáles son los significados de los símbolos que se utilizan en la profecía, para luego poder identificarlos en la historia.
Así es, mi querido hermano José. Tenemos que ver cuáles son los símbolos y luego encontrar qué pasaje de la Biblia nos da la interpretación o el significado de ese símbolo. Recuerden que las profecías están escritas en símbolos, por eso quizás los que están escuchando por primera vez o no se han relacionado con el libro de Apocalipsis han escuchado estos relatos un tanto extraños y difíciles de entender. Bien, dijimos que en base a las escenas que describen las confrontaciones, la primera confrontación fue la que ocurrió, ¿dónde? ¿Recuerdan? La que ocurrió en el cielo. Así que vamos a empezar por aquí. Busquemos Apocalipsis capítulo 12 y leamos nuevamente el versículo 7 al 9 para recordar el evento.
Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9, dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Como ya hemos dicho, después de identificar los símbolos que aparecen en este pasaje, debemos investigar en la Biblia, en toda la Biblia, para poder conocer cuál es la interpretación o el significado que Dios le asigna a esos símbolos. No lo que le asignamos nosotros, sino lo que Dios le asigna. ¿Qué significa cada símbolo de acuerdo a lo que Dios dice? Así que vamos a empezar a identificar los símbolos. Primeramente, lo que vamos a ver en el versículo 7. Vamos a empezar por ahí, Apocalipsis 12:7, para ir identificando los símbolos.
Bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una batalla en el cielo.
Ahí está bien. Con relación a esta expresión no tenemos que buscar un significado especial, ya que la expresión es literal. Esa batalla ocurrió en el cielo. Lo que tenemos que captar es precisamente que el conflicto comienza ¿dónde? Comienza en el cielo. Esto nos dice que el problema del mal no es solo humano o no es solo de la tierra. Es un dilema cósmico. Según Apocalipsis 12, esta guerra estalló repentinamente. El Apocalipsis no puede dar ninguna causa o razón de su aparición. La venida del mal es irracional. El absurdo que rige nuestra existencia es debido a la invasión del mal a nuestra existencia por parte de Satanás y sus demonios. Por la secuencia del resto de las enseñanzas bíblicas, se estima que esta batalla ocurrió antes de la creación del hombre. ¿Qué más dice el versículo 7?
Ok, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
Ahí está bien. Aquí sí tenemos que escudriñar otros libros de la Biblia para encontrar los significados de las identidades de los protagonistas de esta gran controversia. Primero, el relato se inicia describiendo los participantes de esta batalla. Por un lado está ¿quién? Miguel, que tenía ángeles que le seguían, y por el otro lado ¿quién estaba? Él. Dragón, que también tenía ángeles que le seguían. Primero vamos a ver quién es este guerrero celestial. De Miguel se ha hablado mucho, pero con argumentos diferentes uno del otro. Se ha dicho que Miguel es un poderoso ángel creado, otros dicen que es Jesús. Y bueno, hay una serie de versiones diferentes. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Miguel. La primera cita en la que encontramos a Miguel es en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, donde se le llama uno de los primeros príncipes. Pero de acuerdo con lo que las escrituras dicen de él, en este y otros pasajes, esta identificación es insuficiente. Veamos la intervención de Miguel apoyando y ayudando a Gabriel cuando éste le estaba tratando de enseñar una profecía a Daniel. Así que vamos a leer desde el versículo número 12 al 14. Daniel 10, versículo 12 al 14.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Bien, más adelante vamos a ver quién era Gabriel, pero por ahora sigamos con Miguel. En San Judas, el libro de San Judas, versículo 9, se le llama el arcángel, expresión que significa el jefe de los ángeles. Miguel es el arcángel, el jefe de los ángeles. Así que vamos a leerlo. Judas, versículo número 9. Recuerden que Judas está por allá, casi cerca de Apocalipsis.
Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Aquí tenemos que notar algunas cosas. Primero vamos a ver que el arcángel Miguel tenía una contienda, es decir, una lucha. ¿Contra quién dice el versículo? Contra el diablo. Así que tengamos eso en mente ahí. Miguel luchando contra el diablo. Las leyendas populares han creado varios arcángeles, pero en las escrituras solo hay uno, el arcángel Miguel. Notemos que en este versículo se describe otra batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, esta vez disputándose el cuerpo de Moisés. Pero eso fue muchísimo después de la confrontación que ellos dos sostuvieron en el cielo. No olvidemos este detalle de las repetidas confrontaciones entre Miguel y Satanás. Ya veremos en el futuro por qué. En hebreo, el nombre de Miguel es una pregunta. ¿Qué significa Miguel? Significa ¿quién es igual a Dios? ¿O quién es semejante a Dios? Ese es el significado del nombre de Miguel. Miguel era un comandante de los ángeles de Dios cuando echaron del cielo a los ángeles del dragón. ¿Qué más dicen las Sagradas Escrituras sobre Miguel? Veamos la experiencia de Josué, que fue el sucesor de Moisés, con un varón guerrero que se le presentó con una espada en la mano, del cual no se da su nombre, pero tiene la misma posición de Miguel como jefe o príncipe del ejército de Jehová. Pero Josué tuvo este encuentro antes de la batalla de Jericó y él se enteró que este príncipe de los ejércitos de Jehová era un ser sumamente santo. Leamos lo que ocurrió según lo registra el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Así que prestemos mucha atención, porque en estos versículos aparecen algunos datos muy importantes que debemos aprender en cuanto a la identidad de este ser.
El libro de Josué lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Josué capítulo 5, los versículos 13 al 15, y dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y José, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Bien, aquí pudimos ver que este varón le dice a Josué que ahora había venido como príncipe del ejército de Jehová. Está hablando de ahora, de ese momento. No olvidemos esta palabrita, ahora. Después veremos algo al respecto. Además, no solo permitió que Josué se arrodillara y lo adorara, sino que le mandó quitarse el calzado de sus pies, ya que con solo su presencia el lugar donde estaban era santo. Esto nos llama la atención porque los ángeles no se dejan adorar, ya que estarían ocupando el lugar de Dios. Veamos lo que dice un ángel al apóstol Juan cuando se le presentó en la isla de Patmos, y Juan trató de adorarlo arrodillándose delante de él. Así que vamos a ver esa experiencia ahí mismo en Apocalipsis, pero el capítulo 19 ahora, Apocalipsis 19, versículos 9 y 10.
Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
A pesar de ser un ser puro e inmaculado, al grado de poder estar delante de la presencia de Dios, este ángel no se dejó adorar. Es más, le dijo a Juan algo que igualmente es para cada uno de nosotros. Le dijo: adora a quién. Adora a Dios. A Jehová Dios es el único ser al que nosotros debemos adorar. Veamos otro caso en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 22 y el versículo 7 al 9. Apocalipsis 22, 7 al 9.
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Así que en esto el príncipe del ejército de Jehová que se le presentó a Josué es igual a Dios, porque él se dejó adorar y no lo rehusó. Es más, hizo algo que ya había hecho anteriormente, santificar el lugar con solo su presencia, y por ello hacer que el profeta se quite el calzado de sus pies. Veamos Éxodo 3, capítulo 3, versículo 3 al 6. Éxodo, capítulo 3, versículo 3 al 6, donde se relata la experiencia de Moisés cuando tuvo un encuentro con Jehová Dios.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Comparando estos dos pasajes, aprendemos que primero, en cuanto a la santidad, Jehová y el príncipe de los ejércitos de Jehová tienen la misma santidad, ya que con solo su presencia santifican el lugar. Segundo, ante la presencia de ambos hay que quitarse el calzado de los pies en señal de reverencia. Tercero, los dos aceptaron la adoración, es decir, que no la rehusaron y permitieron que se les adorara de rodillas. Ya que estamos en Éxodo 3, y preste mucha atención, vamos a leer lo que dicen los versículos 1 y 2. Ahí mismo, el mismo relato del mismo acontecimiento, pero ahora versículos 1 y 2. Hermano José, por favor.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró a la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Bien, no sé si notaron, no sé si se dieron cuenta. Revise bien su Biblia. Vamos a ver esto con calma, así que no se distraiga, preste atención por favor. ¿Quién dice la Biblia que se apareció en medio de la zarza en los versículos que acabamos de leer? ¿Quién dice la Biblia que se apareció? Allí dice que y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Vamos a leerlo, hermano José. Éxodo 3, versículo 2.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Ahora volvamos a leer Éxodo, pero el versículo 4. Éxodo 3, 4. Hermano José.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él responde, heme aquí.
Bien, no vayan a pensar que es un error de imprenta o un error del escritor bíblico o el profeta. Simplemente es que hacerse llamar Jehová, el ángel de Jehová, el yo soy, como dice allí mismo en Éxodo 3:6, se refiere a la misma persona. Esto del asunto de los nombres de Jehová Dios depende prácticamente de las funciones que esté ejerciendo en ese momento. ¿Recuerdan lo que dice Josué 5:14 cuando Josué le preguntó al varón, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Leamos lo que le respondió el varón, Josué 5:14.
Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
En ese momento, ¿recuerdan qué estaba haciendo Josué? estaba a punto de atacar por orden de Dios a Jericó. Entonces, como era momento de guerra, en ese momento este príncipe del ejército de Jehová había llegado para ayudarlos en la batalla. Como Jehová venía a ayudar a Josué en la batalla contra Jericó, ahora venía como el jefe de los príncipes del ejército de Jehová. Ese es el cargo. Pero, ¿recuerdan cuál es el nombre del jefe de los ángeles? Bueno, dejemos eso de los nombres de Dios y sus significados, porque ese es un tema que nos llevaría un programa, y ahora estamos investigando quién es Miguel. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos investigado hasta ahora. Primero, en Apocalipsis 12:7 y Judas versículo 9, vimos que Miguel, el que le hace la batalla en el cielo contra Satanás, realmente es el arcángel Miguel, puesto que es el jefe de los ángeles. Segundo, en Josué 15, versículo 14, vimos que a Josué se le presentó un varón que no da su nombre, pero sí le da su cargo, y dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es decir, que es el jefe de los ejércitos de Jehová. Eso me hace pensar que se trata del mismo personaje que batalló contra Satanás en el cielo. En Josué 5, versículo 13 al 15, y Éxodo 3, versículo 3 al 6, vimos que al mismo tiempo ese príncipe de los ejércitos de Jehová tiene las mismas características de santidad, que santifica el lugar tan solo con su presencia, igual que Jehová el Yo Soy, y ambos demandan reverencia y adoración. Cuarto, ahora en Éxodo 3, versículo 1 y 2, hemos visto que ese mismo Jehová Dios que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo también se hace llamar el ángel de Jehová y el Yo Soy. Es decir, usa tres nombres en el mismo pasaje de la zarza ardiente, en el mismo capítulo 3 de Éxodo. Notamos que todos estos personajes, Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el Yo Soy y Jehová, tienen características divinas, es decir, que solo se encuentran en Dios, incluyendo la capacidad de enfrentar y vencer a Satanás. Por lo tanto, nos inclinamos a concluir que se trata del mismo ser, Jehová Dios, que asume diferentes nombres dependiendo de la actividad que esté realizando. Pero aquí no termina la cosa. Podemos comprobar bíblicamente que Jesús también tiene las mismas características. En cierta ocasión Jesús disputa con los judíos en el templo y ellos tratan de apedrearlo. Veamos lo que él les responde. Busquemos Juan capítulo 10, versículo número 30. Juan 10, 30. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos en el templo?
Yo y el Padre, uno somos.
Así que en varias ocasiones Jesús declaró que él no solo era el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como también se hacía llamar, sino que también llegó a declarar que él y el Padre son uno. Veamos lo que dice Mateo 28, versículo del 7 al 10. Mateo 28, 7 al 10.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán.
En este relato que ocurrió después de la resurrección, vemos a Jesús resucitado teniendo su primer encuentro con sus discípulas. En el versículo 9 dice que ellas se le abrazaron a sus pies y le adoraron. Y él, al igual que Dios, no le rechazó la adoración, más bien les dijo que no temieran. Busquemos otra cita, allí mismo en Mateo 28, pero los versículos 16 al 18. ¿Qué dice? Mateo 28, 16 al 18.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Este pasaje ocurre después del encuentro con las mujeres, y aunque al igual que ahora, algunos dudaron, hoy día muchos dudan de Jesús, pero Jesús aceptó la adoración de los otros y hasta les dijo que se le había dado toda potestad en el cielo y en la tierra, es decir, tiene control del universo. Busquemos una cita que nos enseñe algo interesante que ocurrió cuando el Señor Jesús apenas comenzaba su ministerio terrenal, es decir, aún no había muerto en la cruz. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 7 al 10. Mateo 4, 7 al 10.
Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Satanás estaba tentando a Jesús en el desierto para lograr que Jesús le obedeciera y se convirtiera en su esclavo, como hicieron Adán y Eva. Y en el versículo 7 Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si Satanás estaba tentando a Jesús, entonces Jesús se estaba refiriendo a él mismo como el Señor tu Dios. En el versículo 10, después de la tentación, Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún sin haber muerto en la cruz, sin haber resucitado, Jesús le estaba exigiendo adoración a Satanás. Veamos una cita más. Este relato ocurre antes de la muerte y resurrección de Jesús. La encontramos en Mateo 21, versículo 14 al 16. Mateo 21, 14 al 16.
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza.
Si observamos bien, los principales sacerdotes le estaban reprochando a Jesús porque él aceptaba las alabanzas con las que los muchachos lo estaban adorando. Claro está que ellos sabían que solo Dios es digno de adoración. Sin embargo, Jesús no solo no rehusó la adoración de los muchachos, sino que les citó a los judíos el Salmo 8 y el versículo 2. Para justificar su acción en una base bíblica. Así que tanto antes como después de su muerte y resurrección, Jesús aceptaba la adoración a la que solo tiene derecho Dios. Como cristianos reconocemos y aceptamos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que junto a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo forman la Deidad, es decir, un solo Dios con tres divinas personas. Pero resulta que dentro de la Deidad, Jesús es el Verbo, es decir, al que le toca ejecutar la acción de todo lo que la Deidad quiere hacer. Recordemos que aprendimos que en las clases de gramáticas, que el verbo es el que ejecuta la acción dentro de una oración. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Preste atención, Juan 1, versículo del 1 al 4.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Bien, estos versículos nos enseñan que cuando Dios decidió hacer la creación, realmente fue Jesús al que le tocó hacer todo. Asimismo, cuando hubo que morir pagando los pecados del hombre, ¿quién fue el que le tocó venir a morir? A Jesús. Y asimismo, como estudiamos en el curso bíblico básico, que cuando se haga el juicio final, Jesús será el juez, porque la Biblia dice que el Dios a nadie juzga, sino que el juicio lo da al Hijo. ¿Y quién será el abogado? El abogado también será Jesús. Es el que le toca hacer todo. Cuando Dios diga que hay que llevar a su pueblo al cielo, Jesús vendrá por segunda vez a buscar al pueblo de Dios. Si estudiamos estos ministerios de Jesús, podemos verificar que incluso lo que comentábamos hace un momento de los nombres que usa Dios, y podemos confirmar que Jesús usaba nombres diferentes de acuerdo a la misión que tenía que ejecutar, como por ejemplo Emmanuel, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Yo Soy, el Redentor, y como el Jefe de los Ejércitos Celestiales, se llama Miguel, que dicho sea de paso, tiene que ser más poderoso que Satanás para poder vencerlo. Así que no podría ser cualquier ángel el que lo enfrentara, sino Dios mismo. Para terminar, en cuanto a la identidad de Miguel, del arcángel o del ángel de Jehová y su relación con Jesús, vamos a leer una cita más. Un versículo conocido por los que esperan ser llevados por Jesús al cielo. Busquemos Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Bien, ¿cómo vemos esto? Con lo que usted ha leído hoy en su Biblia, ya puede responder estas preguntas. ¿Quién dice el versículo que va a venir? Ahí dice, porque el Señor mismo, dice allí. El Señor vendrá con voz de ¿qué? Dice, con voz de mando, acabamos de leer. Y con voz de arcángel. Con trompeta de ¿quién? Dice allí. Ahí dice que con trompeta de Dios. ¿Por qué el Señor vendrá con voz de arcángel? Dicho de otra forma, ¿qué es una voz de un arcángel? La voz del arcángel es la voz del que le da las órdenes a los poderosos ángeles de Dios. Y hoy hemos visto que nada más y nada menos el arcángel Miguel, es decir, es Jesús en persona, el Verbo de Dios, el que le toca hacer todo lo que Dios decide que se haga. Él es el que está guerreando contra el dragón y sus ángeles. Después vamos a ver por qué en la guerra contra el dragón Jesús siempre se hace llamar Miguel. Creo que los que pusieron atención ya saben por qué.
Realmente, hermano Frank, estoy maravillado con lo que hoy hemos aprendido, pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué importancia tiene saber que Miguel no es un ser creado y no, en efecto, nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo?
Bien, hoy no solo hemos aprendido que Miguel no es un ser creado, sino que hemos aprendido que realmente se trata de nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos ayuda a poder detectar y reconocer la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo, no solo en los cuatro evangelios, sino a través de toda la historia. Al ser el Verbo de Dios actuando a favor de la humanidad como Miguel, como el ángel de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como Emmanuel, como el león de Judá, como el Mesías, etcétera, representando la Deidad a cada momento a nuestro favor. Esto nos ayuda a entender mejor las escenas y los mensajes de las Sagradas Escrituras y darle honra a quien honra merece. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, así que tenemos que parar por aquí. Hoy solo hemos identificado a un personaje de la batalla que se dio en el cielo, antes que todo comenzara en la tierra. En el próximo programa continuaremos con el estudio de esta batalla y sus personajes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:7-9.
Bien, hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Sí, Señor.
Directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido en relación a Miguel de Apocalipsis 12 quede atesorado en nuestras mentes y en nuestro corazón para siempre.
Sí, Padre.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado.
Que así sea, Señor.
O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos bendiciones para nuestros patrocinadores. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado derramado en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se hagan en nosotros conforme a tu voluntad.
Sí, Señor.
Porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115,
Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.